por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNdeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes. Ya terminó la jornada, la temporada regular del fútbol mexicano de este clausura 2019. Y ahora sí, a meterse a la liguilla, donde ya no hay misterios, ya están los 8 invitados. Seguramente alguno hubiera esperado mejor fortuna al conocer al adversario que le estará tocando enfrentar, pero bueno, a final de cuentas, este es un destino que se va fraguando, que se va buscando a lo largo de todo un torneo. De los partidos, vamos a hacer una revisión rápida, es Santos contra Rayados, León contra Morelia, Tigres contra América y Querétaro contra Necaxa. Sin duda, si hay un partido que está llamando la atención, si hay un partido que poderosamente, por la adversidad, por ese tipo de encono que se ha despertado recientemente, sin duda el enfrentamiento entre Tigres y el América ocupa toda la atención. Hay que recordar, no solamente se han enfrentado en finales, sino que ya de hecho, en cualquiera de las instancias en las que terminan enfrentándose, hay esa animadversión, hay ese saltito que se da hacia el odio deportivo. No alcanza tal vez para ser englobado o ser encasillado como clásico todavía, pero por lo menos la rivalidad se va gestando, la rivalidad se va formando, y la rivalidad que todavía, si le hacía falta algo para poder meterla como una de las más intensas del fútbol mexicano, bueno, pues ahí está, otra vez, con dos enfrentamientos en esta liguilla del fútbol mexicano. Hay que recordar que Tigres se ganó ese sitio, entre comillas, porque consigue una victoria sobre Bravos de Ciudad Juárez por 2-1. Una victoria que, aquí sí cabe el término de pírrica, porque aparentemente habrá que esperar los exámenes médicos todavía, todo parece ser de cuestión muscular, pero habrá que esperar los exámenes de Nahuel Guzmán para saber exactamente la dimensión de la lesión del portero de los felinos, y una lesión que además ocurre totalmente de manera accidental, no hay roce con ningún contrario, no hay ningún choque, no hay en las imágenes que se difundieron, no hay aparentemente ninguna acción aparatosa, pero ocurren las lesiones, como siempre ocurren en el fútbol, a veces simplemente de manera totalmente misteriosa, circunstancial y accidental. Si no está Nahuel Guzmán con el equipo de Tigres en el arranque de la liguilla, sin duda habría que verlo como una complicación inesperada para el equipo del Tuca Ferretti. Consigue la victoria, decíamos, 2-1 sobre Bravos de Ciudad Juárez. Aparentemente André Pierre Guignac estaba buscando la cosecha de goles suficientes para poder meterse a la pelea, alcanzar o rebasar a Alan Pulido en el liderato de Romperredes. Sin embargo, solamente marca uno, entrega de manera muy generosa el balón para el segundo gol de Tigres que marca Javier Aquino. Pero entonces ahí aparentemente ya Guignac no estaba ni siquiera interesado en buscar esa cima de goleadores. Ahora, ¿cómo quedan estos dos equipos? ¿Cómo llegan a esta liguilla del fútbol mexicano? Bueno, hay que recordar que Tigres, a saltitos, inestable como siempre, de repente con actuaciones muy poderosas ante equipos importantes y de repente perdiéndose, de repente quedando a deber, de repente con esas circunstancias que rodean a un equipo poderosísimo, porque hay que recordar que el equipo de Tigres, sin ser el más caro, ese honor o deshonor por el rendimiento que ha tenido, se lo lleva Rayados, pero ciertamente Tigres tiene prácticamente en cada una de sus líneas a jugadores que han sido, son, o tal vez en algún momento puedan ser o volver a ser seleccionados nacionales. Así que Tigres prácticamente es una selección de diferentes nacionalidades por el alto nivel de competencia que tiene cada uno de sus jugadores. Evidentemente, Ricardo Ferretti, ya lo saben todos, es un viejo zorro, conoce todas las situaciones sabidas y por haber en una liguilla, y eso evidentemente tiene un peso específico. Habrá que ver, insisto, el tema de Nahuel Guzmán, habrá que ver en qué condiciones llega, pero por lo demás, sin dejar de lado que es un hueco, que es un boquete, porque recordemos que Tigres, muy lejos de preocuparse alguna vez por fortalecerse en un portero totalmente confiable, en este momento aparece Eduardo Fernández, que ha tenido muy poca actividad. Y que, bueno, podrá tener calidad, tendrá prácticamente en la sangre el hecho de ser un portero que lo lleva totalmente de familia, lo lleva de genes, pero la realidad es que al pisar cancha, al estar en la instancia ya de un juego decisivo, al estar comprometido, ahí habría que ver cómo normalmente o anormalmente operan los nervios de este portero. Por lo demás, pues todo el mundo conocemos lo que es Tigres, un equipo muy ordenadito, un equipo con mucho oficio, un equipo que además sabe encontrar la forma de envolver al adversario y tratar prácticamente hasta de aburrirlo y simplemente en el momento importante clavarle el rejón para definir el partido. Ahora, el que esté enfrente no es más suavecito. Es decir, el América también pecó de inestabilidad. Hay que recordar que el América llegó de una manera totalmente distinta a Tigres. Hay que recordar que al América, en el arranque del torneo, le empezaron a quitar piezas, que fue perdiendo además jugadores. Se presentaron lesiones, se presentaron castigos, se presentaron todas las situaciones posibles para que el América tuviera ausencias importantes, sin dejar de lado los jugadores que fueron vendidos, y que además uno de los agregados, como que aparentemente iba a ser una solución inmediata, Guillermo Ochoa, pues pasó por varios partidos de adaptación en los cuales recibió goles a los que inevitablemente se le tiene que marcar una fuerte responsabilidad. Pero más allá de eso y de que algunos de los refuerzos no llegaron a funcionar, el caso de Nicolás Castillo no ha sido lo que se suponía que debía entregarle al equipo de las Águilas del América. Lo de Nico Benedetti queda muy claro, ya Miguel Herrera se hartó. Es un jugador que tendrá mucha calidad, pero simplemente le falta corazón, le falta deseo, le falta testosterona en la cancha. Y es un jugadorcito regularzón, tal vez muy de orden acatrinado, que no le gusta matarse en la cancha, y ese tipo de jugadores no encaja, definitivamente no encaja en las exigencias de un entrenador como lo es Miguel Herrera. Pero es un equipo que tal vez lo único de lo que adolece es el lateral derecho. Paul Aguilar, queda claro, sus mejores días ya terminaron. Ese es un hueco que debe de pensar seriamente Miguel Herrera, ya no en solucionarlo en este torneo, lo cual es grave, o en ese cierre de torneo con la liguilla, pero sí por lo menos para el siguiente torneo, si es que sigue Miguel Herrera, claro. Pero por lo demás, es un equipo que controla bien los tiempos, que encuentra una disciplina táctica de manera muy poderosa, que Miguel Herrera sabe tocar las fibras sensibles. Es cierto que a veces el equipo del América se descuida, a veces el equipo del América se desorienta, a veces se pierde, pero normalmente siempre encuentra Miguel Herrera la forma de reacomodarlo, la forma de reordenarlo, y que todavía habrá que ver si esta inactividad de casi 20 días por la que ha pasado el equipo del América, bueno, pues lo que estará pasando el equipo del América cuando llegue su primera cita recibiendo a Tigres en el Azteca, si toda esta inactividad acumulada le resta ritmo, afecta de una u otra manera al equipo del América. Lo cierto es que en el nido Miguel Herrera sabe cómo trabajar eso. Miguel Herrera también tiene un recorrido importante. Miguel Herrera sabe precisamente cómo no permitir que el jugador se distraiga, que el jugador se desmotive y que el jugador pierda sobre todo el compromiso de ritmo físico, mental y futbolístico que exige una liguilla. ¿Cuál es el pronóstico? Atrevidamente, porque seguramente conforme a la posición de la tabla, los puntos y todo lo que usted quiera contar, pero creo que el América dará un paso adelante sobre los Tigres. No quiero decir que con alguna ayudita del VAR, no, para nada. Creo simplemente que América esté en condiciones de dar ese gran salto. Otro de los partidos interesantes es sin duda Santos contra Rayados. ¿Por qué? porque Santos ha mostrado la capacidad de lo que sus jugadores tienen posibilidades de generar en la cancha. Es un equipo que juega bien, es un equipo que le gusta jugar ofensivo, es un equipo que se sacrifica, es un equipo con alto nivel de disciplina, es un equipo que se compromete, es un equipo bien motivado, y es un equipo sobre todo que sabe que está cerca de un nuevo título. Tiene enfrente sin duda a un adversario que aparentemente debería estar desahuciado, pero ya lo sabe usted, incluso en alguna ocasión, el mismo Monterrey, entrando prácticamente de panzazo a la liguilla, entrando como octavo, entrando en lugar del Querétaro que descendía, bueno, pues resulta que en esa ocasión termina eliminando al líder general, que era precisamente Tigres. Así que Rayados, con un entrenador que parece que ya encontró de nuevo la manera de motivar al grupo, de orientar al grupo, de hacer jugar al grupo, y de que eventualmente este mismo plantel con jugadores que saben que están en la obligación de lavar todo lo que ensuciaron a lo largo del torneo, que están en deuda, que están por debajo de los sueldos que reciben y de lo que están tasadas sus cartas. Bueno, pues llegó el momento de ver si Rayados definitivamente se atreve. El Turco Mohamed, insisto, parece que ya encontró cómo. Todo está en manos de los jugadores para que eventualmente puedan ir encontrando también la manera de responder, e insisto, con esa situación de estar arrepentidos, de ver la posibilidad de lavar el pellejo, sobre todo porque ya se sabe que jugadores como Pavón, Avilés Hurtado, que sabemos que está en una lesión, Maxi Mesa, que ha llegado prácticamente de becado, es el jugador más caro del fútbol mexicano y el mejor pagado, y resulta que prácticamente no ha mostrado absolutamente nada en la cancha. Y si Rodolfo Pizarro sale en esos momentos de inspiración, sale con la batuta de líder, sale con el mando del equipo, pues sin duda va a ser un muy buen partido, un muy buen agarrón entre Rayados y Santos. El pronóstico, bueno, me atrevería a jugármela en este caso por la sorpresa, porque Rayados, a pesar de la mediocridad del torneo, tiene una gran ventaja. El Turco Mohamed sabe jugar liguillas. Y recordemos que Guillermo Almada, hasta el momento, pues está debutando, está encontrando un escenario totalmente distinto. Es cierto que tiene un directivo importante, aunque supuestamente ya no está ahí, pero todos sabemos que ahí está, como Alejandro Iraragorri, y que si hace falta consultarlo sobre algunas de las mecánicas y situaciones especiales que despierta la liguilla, bueno, por supuesto que Almada sabe que tendrá esa asesoría. Pero me la juego por la sorpresa, me la juego por lo inesperado, y tal vez por lo inmerecido, porque me parece que Rayados no merecería, no tendría derecho a esa sorpresa, pero creo que sin duda puede conseguirlo. Por otra parte, el equipo de León, lo hemos visto en sus fases de muy buen nivel, de mediano nivel y a veces preocupando. Pero sin duda, cuando se lo propone, cuando ya encuentra la necesidad, la precisión, la urgencia de salir a hacer lo que sabe de manera tan fácil, de manera tan práctica, de manera tan agradable como es jugar bien al fútbol, ahí no hay manera de que nadie pueda detener al equipo de León. Y me parece muy claro el colocarle la etiqueta de favorito sobre un equipo de Monarca, que es cierto, con Guede mejoró muchísimo. Aquí sí el cambio de entrenador fue funcionando y me parece que tendrá la capacidad de ofrecer una dura adversidad, una dura prueba al equipo de León, pero creo que León estará dando el paso adelante. Y donde hay dos técnicos que están presentando con planteles de muy bajo presupuesto, con planteles que tal vez están, sin duda son los más económicos, entre comillas, de los ocho que están en la liguilla. Bueno, pero cada uno a su manera ha cumplido una misión. El equipo de Querétaro, dirigido por Víctor Manuel Bucetich, ya se sabe, es un equipo que cuando hay que mostrar el oficio, ahí está. Que Bucetich ya no hay técnico que le pueda tener algún secreto, algún misterio. Todo depende de que su grupo de jugadores se dediquen a hacer lo que deben dentro de la cancha. Ya Bucetich no hay manera de que lo sorprendan. A Vucetich ya es muy poco probable que aparezca alguien que pueda despertar su capacidad de asombro. Entonces, visto así, todo queda en manos de los jugadores. En el compromiso de los jugadores quedará la posibilidad de Querétaro de dar un paso adelante. Va con Necaxa. Necaxa tal vez está arrastrando una situación complicada. El hecho de que Memo Vázquez adelantara con tanta precipitación, con premura, el hecho de establecer que no estará con el equipo del Necaxa el siguiente torneo, bueno, esto evidentemente tiene un efecto en el equipo. Si Memo Vázquez, por otro lado, llega o no llega a sustituir a Martín Palermo en el equipo del Pachuca, ya el hecho de que él haya empezado a despegarse del grupo, a decirle adiós al grupo, a dejar a un lado la responsabilidad con el grupo, bueno, pues eso evidentemente tiene un efecto dentro del mismo plantel. Así que eso será lo único que juegue en contra del Necaxa. Veremos si Memo Vázquez recupera el control del equipo, recupera sobre todo la capacidad de arenga, la capacidad de discernir con cada jugador y con el plantel en general, el hecho de que ellos entiendan que tenía la posibilidad profesional de tomar una decisión respecto al equipo. Ahora, hay una situación muy curiosa. Los dos planteles están en un proceso de estir y afloja en venta. Ya le hemos platicado que el equipo de Querétaro es probable que lo adquiera el promotor Cristian Bragarnik y que sirva, tal vez, como prestanombres en esta negociación, el equipo de Xolos de Tijuana. Y por Necaxa también se habla de que hay una serie de ofertas y que podría también cambiar de dueño. Así que serían dos planteles enfrentarse con el letrero de en venta en cada uno de sus respectivos estadios. Bueno, así queda y, bueno, usted preguntará, ¿y quién va a pasar? Creo que Querétaro dará un paso adelante sobre el equipo de Necaxa. Por otro lado, el líder de goleo terminó siendo Adam Pulido, terminó siendo un mexicano metido finalmente en esa zona, es decir, damos o lo planteamos así como único líder de goleo, no porque lo haya sido, sino para dejar en claro que la presencia de mexicanos pues cada vez estaba más complicada, ha estado más complicada, y Pulido, es cierto, con base en penaltis, es cierto, aprendiendo que no podía andar haciendo los cobros, copiándole todo a Joseph Martínez, y sobre todo que no podía simplemente con ese desdén andar abusando de lo que él cree que tiene excesivas facultades. Bueno, Alan Pulido termina ahí siendo el jugador que representa al Guadalajara, por lo menos en una zona importante, porque el Guadalajara, ya se sabe, cerró con una victoria sobre el equipo de Veracruz, pero no le alcanzó. Y entonces, de los muertos, pues es mejor no hablar. Bueno, hasta aquí el podcast de este lunes. Le recuerdo, suscríbase al podcast de Raza Deportiva para que en cuanto esté publicado, usted lo reciba. Y recuerde que hay una gran cantidad de plataformas donde podrá usted, de una u otra manera, conectarse para escucharlo. Sobre todo en ESPN, por supuesto, también a través de los podcasts de Apple, también puedo hacerlo a través de Spotify, también puedo hacerlo a través de TuneIn, y hay una gran cantidad como Google y otras nada más. Lo que tendré que hacer usted es ir al buscador y simplemente teclear ahí Raza Deportiva Podcast y le van a aparecer muchas opciones, pero suscríbase de una vez, vaya a ESPN, suscríbase y así usted recibirá la notificación. Además, le recomendamos, le pedimos, le imploramos que en la zona de comentarios del podcast de Raza Deportiva, pues deje usted su opinión, deje sus favoritos, deje sus pronósticos. No lo dudo que me vaya a ganar en todos ellos, tampoco me voy a preocupar ni me voy a hacer un drama, no, pero vaya usted, por favor, deje sus pronósticos, opine. Y sí, ya sé que van a preguntar por Katia Castorena y van a preguntar por Elizabeth Patiño, pero bueno, hay gente que los domingos nomás no trabaja y hay gente que los domingos tiene que preparar este podcast para que usted el lunes temprano lo esté escuchando. Así que nos vemos en la próxima, o nos escuchamos en la próxima, para ser más exactos.